En Radio Popular, Herri Ratia, Euskadin Gaur.
Guardión, ¿qué tal? Una del mediodía, tenemos 28 grados de temperatura en Bilbao. Vamos a dar comienzo a este Euskadin Gaur hablando del que es, según una encuesta, el principal problema para los vizcaínos, la vivienda, seguida de la actividad económica y el empleo y también la inseguridad. El 53% de los ciudadanos vizcaínos sitúa la vivienda entre los tres problemas más importantes que tiene en la actualidad Vizcaya, mientras que un 41% cita el impulso de la actividad económica y el empleo, el 32% la delincuencia y la inseguridad ciudadana y el 23% la sanidad, según un estudio dado a conocer hoy por la Diputación. El estudio elaborado por Ikercel a partir de más de 3.000 entrevistas telefónicas entre el 11 de junio y el 7 de julio señala además que la inmigración está considerada como uno de los principales problemas del territorio, pero solo para un 9% de los vizcaínos encuestados. Para un 8% lo es la movilidad, el transporte público, el tráfico y los videogorris. El mismo porcentaje, 8%, que alude también a las carreteras, infraestructuras, transportes y comunicaciones. Enseguida ampliamos esta información, pero vamos también con otros titulares de la jornada. Un niño de 12 años, natural de Euskadi, que este pasado martes cayó a una zona rocosa en Cotolino, Castro, ha fallecido finalmente en el Hospital Valdecilla de Santander a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria y tras sufrir un fuerte golpe en el pecho, según ha informado el 112 este miércoles. El Centro de Emergencias de Cantabria recibió anoche el aviso de que un niño que se había precipitado por una zona de acantilado mientras se encontraba jugando con un amigo, pues fue trasladado a este hospital, aunque finalmente, pues como decimos, nada se ha podido hacer por salvar su vida. Un grupo criminal ha estafado a una bilbaína 15.000 euros utilizando sus datos bancarios obtenidos a través del método FULS, es decir, con paquetes de información personal robada. Al menos 8 personas afincadas en Perú y Madrid perpetraron estos desfalcos y para llevarlos a cabo una de ellas se hizo pasar por una trabajadora de la entidad bancaria de la víctima, alertándola que le habían realizado compras sin autorizar para así acceder después a su banca online. Más detenciones. 2 personas han sido detenidas en La Rioja y Soria por la Guardia Civil en el marco de la operación Vinteox por la obtención, clasificación y difusión de contenido sexual no consentido a cerca de 30 mujeres, 13 de ellas riojanas, 3 navarras, 1 en Vizcaya y otra también en Guipúzcoa. Y hoy ya saben que tenemos activado el aviso amarillo por altas temperaturas en toda Euskadi, así que vamos a conocer de fondo cuál es el pronóstico para hoy de la mano de Dorta Román.
Hoy va a ser una jornada de transición, notaremos cómo poco a poco se irán abriendo claros conforme avance el día y con esa apertura de claros también notaremos cómo subirán las temperaturas. Hoy llegaremos a máximas que estarán en el entorno de los 26-28 grados en la costa y alrededor de 30 grados, incluso algunas zonas del interior de Vizcaya estarán por encima de los 30 grados. De aquí hasta el lunes o martes de la semana que viene hablaremos de grandes claros, de días soleados y también de temperaturas elevadas, de calor. El jueves, viernes, sábado y domingo van a ser 4 días, los últimos días de la semana y también probablemente comienzo de la próxima, con valores, digamos, extremos, sobre todo mañana jueves, con máximas que pueden superar los 30 grados y en algunos puntos alcanzarán los 35 grados. El ambiente caluroso y los cielos despejados seguirán el viernes, sábado, domingo y lunes.
Pues nos queda pasar todavía un poquito más de calor, al menos hasta el domingo, como nos decía Edorta. Ahora vamos a conocer cuál es el avance deportivo, lo que nos traen los deportes después a la 1:30 en ese Oye Cómo Va, pues de la mano de Javier Caño, de Guardión. Javier, creo que le ha tocado hoy multa al Atleti.
Sí, efectivamente, multa de 9.000 euros por cánticos ofensivos en ese último partido de la temporada en San Mamés contra el FC Barcelona. Además, las lesiones de Sancet, Prados y Eguiluz son un poco casi lo más importante de la actualidad rojiblanca. El 8 padece de una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y queda pendiente de evolución, aunque se esperan entre 1 y 2 meses de baja, Prado sufre una lesión muscular moderada en el recto femoral izquierdo y también queda pendiente de evolución, estando casi descartado para el inicio de la competición liguera. Y Aguiluz, el cual afrontaba una oportunidad única esta temporada en el amistoso contra el Racing, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y hoy será intervenido quirúrgicamente. En el apartado positivo, los aficionados podrán disfrutar del primer entrenamiento a puerta abierta en Lezama mañana. Para hacerse con una entrada gratuita, los Athletic Sales que deseen acudir deberán tramitarlo por la página web del club. Y en baloncesto, la selección española perdió ante Portugal en su preparación para el Eurobasket 74-76. Y en ciclismo, la Vuelta a Burgos ya está en marcha con victoria de Roger Adrià, caída de Chicone y del Toro y decimotercer puesto de Mikel Landa en la primera etapa, hoy la segunda.
Es que ricasco, Javier. Más deporte a partir de la 1:30. Ahora hacemos una breve pausa. Enseguida volvemos con toda la información.
Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean, Euskal Nobedadeak Euskal Dizkagintza 10%-eko beherapenagaz, eta urtemugak Lauaxeta eta Aresti erakusketa. Erdu, Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean, bizi irakurriz.
Radio Popular, Herri Irratia.
Abrimos hoy con página internacional. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha defendido que los planes anunciados recientemente por países como Francia, Reino Unido y Canadá han asesinado el acuerdo de rehenes durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reunido de urgencia tras la difusión de vídeos de dos secuestrados israelíes afectados por la hambruna en la franja de Gaza. Mientras tanto, la ofensiva contra territorios palestinos continúa por parte de Israel. El ejército ha emitido hoy una nueva orden de evacuación para el barrio de Zeitoun en la ciudad de Gaza. Y preguntado por la ocupación del enclave palestino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha evitado pronunciarse abiertamente sobre un apoyo de Washington al anunciado plan de las autoridades israelíes de ocupar la franja de Gaza por completo, señalando que esto dependerá en gran medida de Israel, decía Trump. Lo que sí ha dicho es que Trump es ha hablado sobre la ocupación de Gaza y dice que dependerá en gran medida de Israel. Pero ha dicho que de momento la Casa Blanca está centrada en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza. Sé que estamos allí ahora mismo intentando alimentar a la gente, decía, recordando además que Estados Unidos ha otorgado recientemente 60 millones de dólares, cerca de 52 millones de euros para suministrar alimentos. Y francamente, mucha comida, decía, a la población de Gaza, que obviamente no está muy bien alimentada. Además, Trump ha advertido a la Unión Europea de que impondrá un arancel del 35% a las importaciones procedentes de los 27 en vez del 15% acordado a finales de julio, si los europeos incumplen el compromiso de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que en el caso de que la Unión Europea no cumpla con esa promesa de acometer esas inversiones pactadas, entonces pagarán aranceles del 35%. Sobre esta cuestión, Trump ha explicado que la Unión Europea consiguió ver rebajados los aranceles a sus productos del 30 al 15 porque se comprometieron a invertir esa cantidad. Debido a eso, reduje los aranceles, ha dicho, pero porque me dieron 600.000 millones de dólares, ha afirmado el mandatario estadounidense. Pero ha calificado esta cifra como un regalo, puesto que no se trata, decía, de ningún préstamo que haya que devolver al cabo de unos años. Y en España, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha querido dejar hoy claro en Asturias que el Gobierno no dará privilegios a las comunidades en sus planes para renovar la financiación autonómica. La ministra ha asegurado que todas las comunidades autónomas han de estar tranquilas porque no habrá privilegios de unas autonomías sobre otras en el reparto de fondos. Este es el Gobierno de la Igualdad, aseguraba la ministra, recordando que el Ejecutivo cerró ya en julio con unas importantes entregas a cuenta a las comunidades autónomas que permitirán a los gobiernos autonómicos contar con más recursos para desarrollar sus competencias. Además, se pronunciaba también la ministra sobre las jubilaciones reversibles. Defendía que esta modalidad, que permite avanzar en derechos para que una persona, si así lo desea, pueda prolongar por una decisión personal su vida laboral. También ha abogado, por otro lado, en no perder de vista que hay profesiones que tienen que tener esa posibilidad de un acceso a una jubilación anticipada por ser profesiones, decía, especialmente penosas. Y sobre las pensiones ha dicho que estemos tranquilos, que están garantizadas.
Pues me la han preguntado muchas veces y la respuesta siempre es la misma. Sí, están garantizadas, estamos trabajando en la buena dirección confirmando y garantizando el gasto en pensiones, con ese compromiso con los pensionistas, revalorizando sus pensiones, pero también con unos excelentes datos del mercado laboral y con una reforma de las pensiones que también, bueno, pues garantiza esa certidumbre y con y rellenando todos los días la hucha de las pensiones. Así que la respuesta es sí, y cuando me lo preguntan, pues siempre contesto lo mismo, desde el rigor y desde los datos.
La vivienda es el principal problema para los vizcaínos, seguida de la actividad económica y el empleo y la inseguridad. El 53% de los ciudadanos vizcaínos sitúa la vivienda entre los tres problemas más importantes que tiene en la actualidad Vizcaya, mientras que un 41% cita el impulso de la actividad económica y el empleo, el 32% la delincuencia y la inseguridad ciudadana y el 23% la sanidad, según un estudio dado a conocer hoy por la Diputación. El estudio elaborado por Ikerfel a partir de más de 3.000 entrevistas telefónicas entre el 11 de junio y el 7 de julio señala además que la inmigración está considerada como uno de los principales problemas del territorio por un 9% de los vizcaínos encuestados. Para un 8% lo es la movilidad, el transporte público, el tráfico y los bidegorris. Y para el mismo porcentaje, para el 8% también, este alude a carreteras, infraestructuras, transportes y comunicaciones como principal problema. Un 7% de los encuestados, la minoría, sitúa entre los principales problemas la educación, un 6% el incremento de los precios y la carestía de la vida y un 5% la política, que por cierto, sobre este asunto también versaba esa encuesta de la Diputación y como resultado ha dado que un 73% de los vizcaínos confía poco o nada en la política. La última encuesta de opinión ciudadana de la Diputación otorga un 6,3 a su gestión y aprueba la labor del PNV y de EH Bildu en las juntas. Y seguimos hablando de política, ahora de la política navarra, aunque también incumbe al resto del país, y es que el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha asegurado hoy que EH Bildu está pagando los favores a la presidenta María Chivite con un pacto para taparlo todo en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre esas adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno foral en las últimas cuatro legislaturas. Una comisión que acordó este martes su plan de trabajo y que incluirá las comparecencias a partir del 14 de octubre del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, del ex asesor ministerial Coldo García o del propietario de Servinavar, Anchón Alonso, pero no del ex ministro Ábalos ni de la presidenta y expresidentas del Ejecutivo Foral, María Chivite, Usue Barcos y Yolanda Barcina. En una entrevista concedida a Onda Cero, Javier Esparza ha destacado que la clave es quién no comparece en esa comisión y ha considerado que ayer vimos que había un pacto entre Bildu, Gero Abay, PNV y el Partido Socialista para proteger a María Chivite y a Usue Barcos, decía. Por encima de intentar saber la verdad, el objetivo es mantener el gobierno a toda costa y que un escándalo como este nos explique y nos lo dañe, subrayaba Javier Esparza.
El gobierno de Navarra, que preside María Chivite, adjudica 76 millones de euros a una UTE donde está la empresa de Santos Cerdán, Servinavar. O sea, Chivite está adjudicando 76 millones de euros a su mentor, a la persona que es su amigo, a la persona que es su jefe, porque Santos Cerdán es quien ha mandado en Navarra en los últimos años, desde que Chivite es presidenta. Y no viene a la Comisión de Investigación a explicar esto. Por tanto, yo creo que la clave es quién no comparece. Yo creo que ayer vimos que había un pacto entre Bildu, entre Geroa, Ba y PNV con el Partido Socialista, para proteger a María Chivite, para proteger a Usue Barcos. Y bueno, yo creo que están en que por encima de intentar saber la verdad, pues el objetivo es mantener el gobierno a toda costa y que un escándalo como este pues no se explique y no los dañe.
Y en el plano económico destacamos hoy esa venta de la filial británica TSB del Sabadell al Banco Santander. El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado hoy que la venta de la filial británica es beneficiosa para el Banco Sabadell y sus accionistas. Lo ha dicho en la primera de las dos juntas generales extraordinarias de accionistas de la entidad que deben aprobar la venta de TSB al Banco Santander y el dividendo de 2.500 millones de euros ligado a esta operación y que han reunido a unas 500 personas en la fila de Sabadell en Barcelona. Oliu ha dicho que el actual es un momento particularmente propicio para vender TSB, ya que permite cristalizar un valor significativo y ha destacado que permite devolver capital a los accionistas y focalizar la estrategia del banco en su proyecto central, que es el mercado español.
El Consejo estimó que esta operación era beneficiosa para la entidad y para sus accionistas, ya que es una oportunidad de realización del valor al ejecutar desinversión de TSB en un momento particularmente propicio, al tiempo que permite devolver capital a los accionistas y focalizar el banco en su proyecto central, que es el desarrollo de la franquicia en el mercado español. Consideramos primero el valor generado en la venta Este representaba un múltiplo de 1,5 veces su valor tangible en libros, dato que compara muy favorablemente con el múltiplo de 1,2 veces el valor tangible en libros al que cotizan de promedio las acciones de las entidades de crédito centradas en el Reino Unido. Si se toma como referencia el ratio de precios sobre beneficios, el price to earnings, esperados para 2025, la operación se revela igualmente atractiva, pues supone un múltiplo de 10,5 veces cuando la media de las entidades de crédito centradas en el Reino Unido es de 8 veces el precio sobre beneficio. Constituye y constituía, por tanto, y constituye una oportunidad de ejecutar la desinversión de TSB en un momento particularmente propicio, cristalizando un valor significativo.
Euskadi Gaur.
Y ya saben que hoy el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo ante la previsión de que se registren temperaturas muy altas en Euskadi, que podrían rondar los 35 grados en algunas zonas. Según explicaba el Departamento de Seguridad, el aviso va a permanecer activo desde la 1 de la tarde hasta las 7. Se espera que las temperaturas máximas ronden los 35 grados en el eje del Ebro, los 33 en la zona de transición, los 30 en la zona cantábrica interior y algo más bajas serán las temperaturas en la costa. Precisamente hoy en Egunon Vizcaya nos ha acompañado Juan del Arco Ortiz, farmacéutico, para ofrecernos algunos consejos prácticos ante las elevadas temperaturas que se prevén para hoy y para los próximos días. El farmacéutico ha explicado las claves para prevenir el golpe de calor y ha detallado los síntomas y medidas a tomar en caso de emergencia.
Si tenemos que estar en una zona necesariamente donde hace calor, eso no lo podemos evitar, tener en cuenta vestir ropa holgada, a poder ser de algodón o de tejidos que permitan una buena transpiración, y también colores claros. Y luego, fundamental, beber con frecuencia, aunque no tengamos sed. Esto es muy importante, sobre todo en personas mayores, porque las personas mayores suelen tener alterado el mecanismo que regula la hidratación corporal y, por lo tanto, no sienten sed. Entonces, beber a pequeños sorbos y sin miedo. O sea, los días que hace mucho calor, vamos a beber todo lo que podamos, intentando que no sean bebidas muy frías. Y, por supuesto, tampoco muy calientes. Y, desde luego, evitar el alcohol y la cafeína.
Y algo que acompaña a las altas temperaturas, además de los golpes de calor, son los incendios. Cada verano los incendios forestales regresan con fuerza a nuestro país, dejando a su paso miles de hectáreas afectadas, cientos de personas desalojadas o confinadas en sus casas y un paisaje cada vez más expuesto a riesgos sanitarios o hidrológicos. Por ello, los ingenieros forestales han querido alertar hoy sobre las consecuencias de las olas de calor y el abandono rural. Las olas de calor hacen que se puedan agravar los efectos de un posible incendio forestal, ya que las altas temperaturas intensifican la disponibilidad de combustible vegetal en nuestros montes. Es lo que señalaba hoy el secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Raúl de la Calle.
Estamos en plena ola de calor ahora mismo, estamos inmersos. Además, la Agencia Española de Meteorología ya ha anunciado que va a estar esta ola de calor hasta el domingo. Es una ola de calor sobre otra ola de calor, lo que intensifica aún más la disponibilidad de combustible vegetal en nuestros montes, y esta ola de calor lo que hace o lo que provoca es que se puedan agravar los efectos de un posible incendio forestal. Por sí solo un incendio forestal sabemos que la meto no lo produce, simplemente lo que hace es que lo puede propagar con una mayor intensidad. Si a eso le unimos factores de viento y baja humedad, pues vamos a tener claramente un incendio con una velocidad de propagación muy alta y de mucha intensidad. Nosotros siempre insistimos en que la política forestal tiene que apostar por la prevención de incendios más allá de la extinción.
Y les hablamos ahora de ese fallecimiento de un niño de 12 años natural de Euskadi al caer por un acantilado en Castro Urdiales. Ocurría este pasado martes que caía el niño a una zona rocosa en Cotolino, en Castro Urdiales. Finalmente ha fallecido en el Hospital Valdecilla de Santander a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria y tras sufrir un fuerte golpe en el pecho, según ha informado el 112. El Centro de Emergencias de Cantabria recibió anoche el aviso a las 10 menos cuarto de la noche de que un niño que se había precipitado por una zona de acantilado mientras se encontraba jugando con con un amigo. Entonces, desde el 112 movilizaron a la policía local, bomberos, también a los del gobierno de Cantabria, además de la Guardia Civil y al helicóptero Gelimer de salvamento marítimo. Tras ser localizado, los servicios desplegados comprobaron que el pequeño sufría un fuerte golpe en el pecho y fue evacuado en ese helicóptero hasta el aeropuerto. De ahí fue trasladado después a una UBI medicalizada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde sufrió una parada cardiorrespiratoria y finalmente, como decíamos, acabó falleciendo. Hablamos ahora de un grupo criminal que ha estafado a una bilbaína 15.000 euros utilizando sus datos bancarios obtenidos a través del método FULS, es decir, con paquetes de información personal robada. Al menos 8 personas afincadas en Perú y Madrid perpetraron estos desfalcos y para llevarlos a cabo una de ellas se hizo pasar por una trabajadora de la entidad bancaria de la víctima, alertándola que la habían realizado compras sin autorizar para así acceder a su banca online. Según ha informado la delegación del gobierno en Vizcaya, el equipo de la Guardia Civil de Vizcaya, en el marco de la operación Huaca, se encuentra investigando a una banda criminal como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Esta investigación se inició en diciembre de 2023. Cuando paralelamente el Instituto Armado se encontraba estudiando los movimientos bancarios de otra operación de estafa, descubriendo que existía vinculada a los mismos la tarjeta de una titular residente en Bilbao, y es cuando finalmente fue detenido o fue investigado este grupo criminal quien estafaba a esta bilbaína 15.000 euros, como decíamos. Seguimos hablando de sucesos y es que 2 personas han sido detenidas en La Rioja y Soria por la Guardia Civil en el marco de otra operación, la operación Vinteox, por la obtención, clasificación, modificación y difusión de contenido sexual no consentido a 27 mujeres, 13 de ellas riojanas, 3 navarras, 1 de Vizcaya, otra de Guipúzcoa y 3 de Zaragoza, además de 4 sorianas, 1 en Albacete y 1 en Palencia. En total 27, como decíamos. Los arrestados se encuentran en libertad con cargos y la Benemérita les ha definido como lobos con piel de cordero, ya que se aprovechaban de la confianza de las víctimas, que en ocasiones eran compañeras de piso, amigas de universidad e incluso parejas. La operación sigue abierta, ya que la difusión de estas imágenes y vídeos se realizaba a través de grupos de Telegram y WhatsApp, de los que uno de los detenidos era el administrador. Se ha identificado ya a otras 20 mujeres víctimas de estos hechos. Vamos a abrir ahora una página para hablar de la Aztenagusia, y es que hoy hemos recibido a Itziar Urtasun en Egunon Bizkaia, la concejala de Igualdad y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, que nos ha explicado que están afinando los últimos detalles desde el Ayuntamiento para el inicio de fiestas, cuyo chupinazo tendrá lugar el próximo sábado 16 de agosto. Urtasun ha reconocido que está nerviosa por la cercanía del día y porque siempre surgen imprevistos de última hora, nos decía. Ha señalado que ha habido muy pocas novedades con respecto a ediciones anteriores este año, dado el poco margen para innovar en un modelo, decía, que ya funciona con mucho éxito. Además, destacaba la concejala la ampliación de actividades matinales para familias, personas mayores y jóvenes, de modo que se ha logrado un programa, decía, que cubre mañana, tarde y noche.
Novedades, al final pocas también, te voy a decir. Sí, que es verdad.
Ya no cabe poco margen para la maniobra.
Poco margen, ¿no? Porque siempre ya cambia mucho Aztenagusia desde que, desde que era joven yo. Ahora hay tantas cosas también durante el día, porque antes igual hablábamos de que la prioridad o lo más importante, no sé cómo decirte, era la noche, ¿no? Y los conciertos y tal, pero ahora hay unas actividades de mañana para las familias, para las personas mayores, para incluso los jóvenes, que incluso las comparsas también hacen actividades durante el día, que antes igual también hacían menos. Entonces yo creo que hay tanta actividad durante Aztenagusia mañana, tarde, noche, que no sé si puede caber algo de novedad, ¿no? Es verdad que también Aztenagusia va cambiando, como va cambiando la sociedad, dependiendo también la sociedad, pues te va pidiendo algunos cambios, ¿no? Y intentamos que haya cosas para todos los públicos, para que por lo menos alguien pueda decir: este concierto me gusta, aunque solo sea uno.
Y con motivo de la Aztenagusia, el Área de Igualdad y Fiestas ha relanzado una campaña contra las agresiones machistas, la LGTBI-fobia y el racismo. Itziar Urtasun ha subrayado que el respeto y la solidaridad han sido los valores clave en esta campaña, alcanzando a colectivos diversos y contando también con la colaboración de Bilboko Konpartsak para minimizar incidentes violentos.
Con el Área de Igualdad se ha trabajado una campaña contra las agresiones, no solamente machistas en este caso, sino que también contra las LGTB y también racistas. Entonces vamos a hacer un poco esa campaña, vamos a volverla a sacar. Queremos también, pues eso, no solamente hacer una campaña de difusión, sino que todo el mundo también sea consciente. La campaña es el respeto nagusia, respeto. El respeto es lo más importante, el respeto a las personas, da igual de dónde venga, cómo se sienta o qué quiera sentirse, ¿no? Sino eso es lo importante, ¿no? La solidaridad, el trabajar, el compartir espacios, la participación. Y bueno, va a ir todo un poco dirigido en ese sentido, en el respeto a nagusia, que hemos hecho una formación también específica a diferentes colectivos y sectores que trabajan en Aste Nagusia. También Bilboko Comparsa participa.
Y sobre la programación infantil durante la Aste Nagusia, la concejala Itziar Urtasun pues destacaba sobre todo el desfile de la ballena, pero también espacios como el Txikigune y una novedad este año, un escape room.
Sí que es cierto que es un desfile que es muy divertido, muy bonito, el agua también es protagonista y cada año, bueno, pues intentas eso, cambiar las imágenes o los grupos que acompañan, ¿no? Y eso yo creo que también, pues parece que es ¡ay! Pues este desfile parece una sorpresa. Ese mismo domingo también abrimos el Txikigune, que es ese espacio que tenemos en el Parque Doña Casilda para niños y niñas también que van acompañados de ama y o Aitite, a mamá y secos, lo que sea, ¿no? Ese es un espacio donde hay un montón de actividades en las que, bueno, tienen que ser los aitas y además también los mayores también participen, no es una guardería, hay que jugar con ellos en estos momentos en los que tienen estas fiestas, ¿no? Y bueno, este año también, ya sabéis que, bueno, siempre va dirigido un poco al tema de ODS, intentamos también que con las actividades, bueno, se pueda aprender y educar. Y este año, bueno, vamos a tener un esquema room, ahí también hacemos una acción nueva en la que bueno, el tema principal va a ser la igualdad.
Bueno, los niños protagonistas de la Aste Nagusia, pero también las personas mayores que van a estar presentes en la Aste Nagusia con actividades especiales y también con un día dedicado a ella, será el jueves 21 de agosto.
Y un grupo al que prestamos siempre especial atención es el de las personas mayores. Ya es una tradición que el jueves, en este caso el jueves 21, las personas mayores usuarias de los servicios municipales tengan una jornada festiva completa, con una sesión de circo, seguida de una comida popular y donde no faltarán las bilbainadas, los bailables y hasta un sorteo de entradas para eventos culturales y deportivos. Pero este no será el único día pensado para ellas y ellos. A lo largo de los 9 días de San Agustín, la programación contará con varias citas que les pueda gustar. Y para que apunten, voy a hacer un repaso. Aunque viene todo muy bien recogido en el programa de fiestas, que si no ha llegado ya, llegará en los próximos días a las casas.
Radio Popular, R.I. Ratia.
Bueno, pues vamos ya finalizando este informativo, pero antes vamos a hablar de la gripe aviar. Ya saben que la presencia de este virus en gaviotas localizadas en Santurtzi y Erandio ha activado los protocolos de vigilancia sanitaria en Vizcaya. Y aunque las autoridades han insistido en que no existe riesgo para la salud humana, se han desplegado medidas de control para evitar una posible propagación. Hoy hablábamos con Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, que nos decía pues, que llevamos ya muchos años con la gripe aviar detrás, con una preocupación mundial, decía.
Llevamos ya muchos años con la gripe aviar detrás, con una preocupación mundial, y hasta ahora el salto a los humanos se ha dado solo en algunos casos en Estados Unidos, desde luego no sin contagio entre humanos todavía. Entonces, no, normalmente decimos que el riesgo ahora es bajo, pero tenemos que mantenernos vigilantes y con muchas medidas. Pues mira, por un lado, tenemos que tener una vigilancia en salud pública de la salud desde un enfoque que se llama de One Health, es decir, una sola salud. Uh-huh. Tenemos que vigilar conjuntamente lo que pasa en salud humana y en la salud de los animales, uh-huh, porque en el fondo están muy interconectadas y, bueno, es una zoonosis que puede pasar al ser humano. Uh-huh. Por eso tenemos muy buena conexión, entonces, la parte de veterinaria y la parte más médica, para ver cuando ocurre un caso qué es lo que tenemos que hacer. Pongamos un ejemplo, ¿no? De los brotes que ha habido ahora en aves, sobre todo que son aves de corral o aves donde se producen explotaciones laborales, donde trabaja gente. Uh-huh. Ahí, en cuando tenemos un caso, aparte de las medidas de control que se hace a los animales, nosotros tenemos que hacer medidas pues también de aislamiento y vigilancia en los síntomas, en los seres humanos.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA. Creando oportunidades.
Pues las nuevas amenazas comerciales de Estados Unidos a Europa no están intimidando a los inversores. Los principales índices bursátiles de la región tantean nuevas subidas, un repunte que va a permitir ampliar los máximos de 2008 del IBEX. Banco Sabadell cotiza al alza el abrumador respaldo de sus accionistas en sus juntas.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Nada más, les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes. 1:30 casi del mediodía. Nos despedimos ya con 30 grados de temperatura en Bilbao. Hasta mañana, agur.